Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey,
always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.
And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, Brian, cheer up.
Gabon, hau da, nola aldatzen diren gauzak.
Bergarako frekuentzia mokoluan, 97.0an, Bergarako gartzela zaharretik zuzenian.
Badakizue beti bezala nahi dabenak etortzeko gurera eta ez dabenak nahi edo ez daukana goik telefono zenbaki badukogula 9-3-7-6-4-6-6-6 hemen zuzenean parte hartzeko.
Thank you.
danoi, gabon ongi etorri beste behin, txaperratira, gara eta mazazpi puntu gehiagoan esan dugu moduan, nolatzen diren gauzak, azte azkenetan. Gabon, Kepa.
Gabon, Andoni.
Zimuz.
Ondo.
Buna hemen garen murgilduta ambientian.
Bai, hau da Raúl García Zárate.
Raúl García.
Ni izango neman, Peruko gitarrista ezagunen etarikua, ero bente internazionalena bai da. Bere gitarrari soinu hau etaraten dutza, desde tu separación, da abestionen titulua, eta bueno, gaur ondo dator titulu hori, ez? Gurera, gure irratxaiora, gaurkoan, bueno, ez da izen separación, izango da ongi etorri bat, reencuentro.
Bueno, gaur gombidatu berezi badaukogu, Gabon Luciana.
Gabon denoi.
Gabon Luciana.
Bai, bueno, ba, Luciana Perutik etorri berri da, eta hori izan da pixkate musikian arrazoia be bai. Eta gaur ba hiruro kemen egongoa, ez? Txatxaran, ez da?
Bai.
Luciana ke, ba bueno, ba kontoko esku pixkatxo bat entzun duzuen moduan, seguramente telebistan eta irratixetan, ba, Uholdiak gertatu izan die Perun. Eta bueno, ba, Luzinak lehenengo personan bizi izan da hori. Eta bueno, pizketxo batean goegoeria, eta zei gertu dan, da...
Bueno, gainera, aurreko asteko formatoan arira doia, ez? Bidaiak aprobetxatuz, eta, bueno,
bai.
Esateko modu bat, bidai partikular bat, pertsonal bat, bihurtzen dara bat batean, ba, beste zehozetan, ez? Oh. Separazina hartatik, gauza asko pasau die, Andonik esan daren moen, Uholdiak, Perun, Kolombia me bai, ondoren gondi asko, baina bueno, notiziatan argi dagoena hemen askar bizi gazela eta zeo ze gertatzen darian olakoa, ba.
Askar pasatzen da bai.
Bai, igual, eldudan bezala junitzen da. Ematen jako bolo bombo asko hasiera baten eta gero ja handik demora gutxira astuitzen da beste gauza askon bezala, beste gatazkak guda eta olako gauza askon bezala.
Ba, aurreko astean sakandu ginean moduan Nepaleko egoera zehatz batetaz, ba, gaur hitz egingo Peruko egoeraz. Luciana, gabon, esan dugu moduan, la semana pasada decíamos que hablamos con Ibra, un amigo que ha estado en Nepal, y cómo ha aprovechado su estancia allí para crear una escuela de escalada, para que la gente pueda desarrollar esta actividad en la gente, y cómo los viajes también se pueden hacer de otra manera también, ¿no? Al final no solo viajar para hacer turismo, sino que también puede haber una parte de implicación en algún sentido, pues lo que ha hecho este chico de alguna manera, ¿no? Que al final se ha replanteado también la manera de hacer las cosas, ¿no? No tanto el objetivo, sino la manera de hacer las cosas. Y bueno, pues bienvenida otra vez.
Ay, gracias, Andoni.
Y no sé, pues cuéntanos un poquito cómo ha sido. Decíamos que en los medios de comunicación se ha hablado de las riadas que ha habido, del problema que ha habido en Perú y en otras regiones de Latinoamérica, pero que vivimos en una sociedad de las prisas y de la urgencia y de la novedad y que tan rápido como vienen las noticias se van, ¿no? Duran 10 segundos en un noticiero y ya está, y ahí se queda, ¿no? Y hoy que vamos a tener la oportunidad de contigo, pues de que nos cuentes en primera persona cómo ha sido la situación que se ha vivido. Igual, si te parece, podemos empezar contextualizando un poquito cómo es Perú, cómo es la zona en la que tú, de la que tú provienes,
estado, ¿no?
Eso sí, en la que has estado y cómo has vivido esa situación, sí. O qué es lo que ha ocurrido.
Así es. Bueno, Trujillo es una ciudad que se ubica en la costa norte del Perú, ¿no? Más o menos a 10 horas de Lima por carretera. Y bueno, es una ciudad costera, vamos a decir, ¿no? Aunque en la región hay también otras zonas, la zona de la montaña y bueno, la zona de la selva también, ¿no? Trujillo es una ciudad que tiene más o menos 900.000 habitantes aproximadamente, con varios distritos y han habido cerca de 4 distritos afectados, ¿no? En estos 4 distritos son los que han de alguna manera sufrido las consecuencias de lo que le llamamos nosotros fenómeno del Niño, ¿no? Que seguramente ya muchos de ustedes conocen, ¿no? Es un fenómeno que se da a nivel global y bueno, en el caso del Perú, nosotros tenemos una corriente de aguas frías, que es la corriente peruana o de Humboldt, y que en los meses de diciembre a marzo las aguas del mar del Perú se calientan porque, bueno, hay unas corrientes que vienen desde Australia y que calientan esta zona de la costa del Perú.
Es una corriente circular que viene desde Australia hasta el Ecuador y luego baja
y luego
por la costa.
Por la costa, ¿no? Ahora, lo que ha habido ahora es una situación muy, muy particular, porque el agua caliente o este mar caliente ha venido de Centroamérica, ¿no? Y ha calentado por encima de, bueno, lo vamos a decir, de lo habitual, ¿no? Porque este fenómeno, en principio, podríamos decir que se da cada año, no es cíclico. Y cada cierto tiempo, pues hay más calentamiento, cada 7 u 8 años, ¿no? El último fenómeno del Niño lo vivimos en el año 98, que también causó muchísimo desastre. Sin embargo, el desastre en este año 2017 ha sido mayor. Le han denominado no solamente fenómeno del Niño, sino fenómeno del Niño costero, ¿no? Porque ha calentado la temperatura de las aguas por encima de lo que suele calentar el fenómeno del Niño, ¿no?
Entonces estamos ante una situación extraordinaria, digamos,
una,
¿no?
Sí, aunque ya se veía venir, ¿no?, el fenómeno del Niño, sin embargo, no se esperaba la magnitud de este problema, ¿no? Y pues lo que hemos tenido son fuertes lluvias en la zona de la costa. La zona de la costa es una zona desértica, ¿no? Es la lluvia no existe, vamos a decir, en la zona de la costa. Pues igual algunas lluvias en el mes de diciembre, enero, febrero, marzo, que es cuando se calientan las aguas. Pero ahora lo que ha existido es, claro, igual aquí decir que llueve hora y media no es un problema, ¿no? Pero decir que llueve una hora y media en una zona como la costa peruana, pues sí es un problema, ¿no? Y por la cantidad también de lluvia que ha caído.
Para contextualizar un poquito también, para que la gente imagine Perú cómo es, ¿no? Podemos, si lo vemos desde un plano horizontal, digamos, podemos ver que ahí está el mar hasta la costa, luego hay una franja que es completamente desértica, luego empiezan lo que son los Andes.
Las montañas, los Andes.
A alturas de 6.000 metros. Y luego en su descenso entraríamos en el Amazonas.
¿No? En la zona de la selva, eso es.
Entonces, la corriente habitual de Perú en la costa es la corriente de Humboldt que has mencionado,
sí,
fría.
Sí, la corriente fría.
Y como el calor de la costa, la corriente es fría, no evapora tanta agua.
Exacto.
Entonces no hay ningún problema.
Exacto.
No llueve nunca.
No llueve nunca en la costa.
La costa está encerrada entre una zona fría, que son las montañas, los Andes, y una corriente fría del mar. Entonces,
así es.
No llueve nunca.
Cuando aumentan las temperaturas en el mar, entonces, claro, empieza a generar ese calor, se evapora y suben las nubes y aumenta la condensación, ¿no? Y así luego, pues esto tiene que caer a algún lado.
Al final, las nubes no pueden escapar porque está el mar por un lado y por otro
y
están
está
las
la
montañas.
Montaña,
y cuando llegan las montañas se enfría, se condensa esa nube.
Y baja en
y
forma
llueva.
De lluvia, nubes. Exacto.
Y es una zona que es desértica, no tiene ni vegetación, entonces tampoco hay medios naturales, digamos, que puedan agarrar ese agua, como aquí, que hay mucho árbol, mucho bosque.
Así es.
Que al final sujeta ese agua que llueve, ¿no?
Así es. Y bueno, tampoco las ciudades están preparadas, ¿no? Eso también hay que decirlo, ¿no? No existen los techos a dos aguas, ¿no? Y
no llueve.
No llueve, exacto, no llueve.
Uh-huh. Al final, como si aquí podemos hacer un paralelismo. En Cataluña, las ramblas, las famosas ramblas que hay en la costa, no, quiero decir, pero
sí, para un poco entender, ¿no? Hacernos una idea.
Si alguien ha viajado por el Mediterráneo, en los pueblos siempre hay unas calles que tienen como unos puentes por debajo, que son como canales, que luego suelen estar coches aparcados, allí un montón de cosas. Pero son desagües que se han dejado para que en un momento dado, si llueve, esa agua se canaliza muy rápidamente, coge un volumen muy fuerte y de ahí sale hasta el mar. Luego ahí se montan mercadillos, se aparcan los coches. Entonces, cuando llueve en un momento dado, se crea un desastre enorme. Pero esas ramblas son para eso.
Están preparadas eso de alguna manera.
Bueno,
¿no?
Sí,
pero
tampoco hay que ir tan lejos. Aquí en Bolu, este invierno, hemos tenido un desprendimiento de tierras también, que será por el exceso de agua. O, hombre, se construye y el tiempo que llevamos construyendo, que se ha construido, tampoco es tanto para el tiempo de toda la naturaleza, ¿no?
Entonces, sí, igual lo que acabas de mencionar es importante, ¿no? Porque la ruta, vamos a decir, natural, ¿no? Por donde el agua corre, ¿no? Cuando se acumula en la zona de montañas, pues hay viviendas en esa ruta, ¿no? Entonces se ha dado autorización para que la gente construya ahí viviendas. Eso ha traído pues las consecuencias que ahora tenemos. La gente igual o ha invadido esos lugares y ha construido su vivienda, y posteriormente en algunas zonas el mismo gobierno local ha cometido el error de autorizar la construcción y la gestión del agua, la luz y el alcantarillado pues de esas viviendas, ¿no? Otorgando certificados de posesión a la gente y en algunos casos hasta títulos de propiedad. Entonces, si sabemos que este es un problema que es cíclico,
un cauce de un río, entonces estar exento de construcción alguna, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues que no se ha previsto, no se ha previsto. Y,
aparte, sí, es una zona que no llueve más que cada 10 años, entonces no es un problema más que cada 10 años. Y bueno, pues la gente se hacen las cosas pues como aquí.
Bueno, y resulta que esta vez ha sido algo más grave.
Exacto, porque claro, no solamente ha sido el problema de las viviendas que están en el cauce de las quebradas, sino que además han sido el desborde de los ríos que ha ocasionado, por ejemplo, la interrupción de las carreteras, ¿no? La principal que tenemos, que es la Panamericana, que une Trujillo con Lima, bueno, une toda la costa peruana, y que prácticamente Trujillo, vamos a decir, quedó incomunicado con Lima, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues se cayó el puente, luego para ir a Lima, pues si salías de Trujillo y pasabas esa zona, en la zona de Lima, también en la zona de Guarmey, tampoco se podía pasar porque también ahí hubo problemas. Entonces, han sido como una serie de situaciones que han agravado, ¿no? Y la mayoría, en este caso en Trujillo, ha sentido las consecuencias de trujillanos, de trujillanas, de lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque hubo escasez de alimentos, encarecimiento de los alimentos, hubo escasez de agua, porque el canal madre de uno, en este caso, de Chavimochi, que es un proyecto de irrigación enorme, que además provee de agua potable a gran parte de la ciudad de Trujillo, pues el canal madre también se ha destruido, entonces no hubo agua, pues igual más de 15 días, ¿no? Entonces, lamentablemente la empresa de agua no ha tenido la capacidad para poder dar respuesta y atender con agua potable a la población de Trujillo, y menos a la población que está ubicada en estas zonas donde ha pasado la quebrada, ¿no? Nosotros le llamamos Guaico, ¿no? Guaico, que es el agua que discurre por las quebradas y que trae lodo, trae piedras. Entonces, si no ha podido atender a la gente de la ciudad de Trujillo, pues menos a la gente que está ubicada en estas zonas, ¿no? Y que dicho sea de paso, estas zonas son distritos, están ubicadas en distritos que se han poblado mayoritariamente por migración de la costa a la sierra y por invasiones, ¿no? Entonces, de la sierra a la costa. Entonces, llámese, por ejemplo, el distrito de La Esperanza, que ha sido uno de los afectados, el distrito de Huanchaco, la zona de El Milagro, un sector, el sector también, el distrito del Porvenir, que también donde se ha visto afectado porque el agua ha cubierto, o sea, todo el primer piso de las viviendas de esa zona, ¿no?
Luciana, ¿podríamos decir que esas zonas son las más pobres de...?
Sí, son
lo que sería Trujillo y alrededores.
Sí, son zonas pobres, ¿no? De, vamos a decir, del Trujillo...
De la ciudad.
De la ciudad, ¿no? Son las zonas más pobres de la ciudad. En algunos casos, estas zonas pues están ahora un poco mejor porque ya pues llevan 20, 30 años, ¿no? En esa zona ya han podido pues la gente salir adelante. Ya te digo, en la zona del Porvenir eran casas de dos pisos. En la zona del Milagro, pues eran casas de un solo piso, muchos de material eran de adobe, otros eran de un solo piso, de material ladrillo, cemento, pero que el agua se las ha llevado, ¿no? Se las ha llevado.
Bueno, pues tenemos Trujillo, que está incomunicado con la primera línea de suministros, que podría ser, ¿no? Sí. La de conexión con Lima.
Eso es.
Y como Trujillo queda en escasez, pues no digamos ya los alrededores y...
Exacto.
Y las zonas más pobres.
Por eso, por ejemplo, ha sido importante, ¿no?, que en ese primer momento, pues la ayuda que a través de vosotros hemos podido pues conseguir para poder ayudar a la gente que está ubicada en esos lugares.
Bueno, pues hacemos una pausa. Uh-huh. Y te traigo, bueno, un regalo, no sé si es un regalo. Ah. Como me acuerdo de ti cada vez que escucho esta canción, porque probablemente es la primera canción que cantamos los dos, o cantamos, la gritamos, o no sé qué hicimos, pues de recuerdo de aquellos tiempos.
A ver.
La canción, bueno, pues, es un poco así.
El Tri.
El Tri. ¿Desde?
Es de México. Bye.
Sueño, él es
Bueno, jarraitzen dugu hemen, noradatzen diren gauzak irratxa joan, hemen gare irurok, epa gure gonbidatu Luzena, eta ni. Eta, bueno, jarraitzen dugu gorko gaixakin. Luzi, igual, para que la gente se haga una idea, ¿cómo cuantificamos lo que ha pasado?
Sí,
podemos, bueno, ¿tenemos datos de cómo ha afectado esto en Trujillo, por ejemplo, sin extendernos en lo que es el
Así
Perú,
es, a todo el Perú, ¿no? Bueno, sí tenemos datos y una de las cosas que podemos mencionar es que este desastre ha causado 3.026 personas damnificadas, 17.000 afectados, que es decir, personas damnificadas son aquellas que prácticamente han perdido la vivienda y que requerían ayuda humanitaria sí o sí. O sea, sí, cerca de 3.000 personas.
Están vivos, pero no tienen nada más.
Que no han tenido en ese momento pues absolutamente nada. 17.000 afectados, que es gente que de alguna manera se ha visto perjudicada por este fenómeno. Llámese, bueno, perder el trabajo porque tuvo que cerrar la empresa en la que trabajaba o la fábrica o porque algo pasó en relación a su vivienda, ¿no? Y hay un total de más de 400 viviendas que han colapsado, ¿no? Estos son algunos de los datos que ahora se tienen, ¿no? Y que se manejan en Trujillo. Esto solo en Trujillo, ¿no? Porque también han habido otras regiones afectadas, como son Lambayeque, como es Piura, que son ciudades que están más al norte. La ciudad de Lima también se ha visto afectada. Los datos que ahora hemos dado son solo de Trujillo.
Sí. Y si tenemos en cuenta que de repente alguien dirá, va, entre 900.000 personas no es tampoco tanto número. Pero luego hay que considerar que muchísima gente ha tenido agua en su casa, que los daños son menores, que ha causado claro. un montón de perjuicios. Pero además, no estamos refiriendo a datos de gente que está en la situación, digamos, más... más riesgo de exclusión o más
vulnerable,
más necesidades y más vulnerable
exacto,
de una ciudad de población como Trujillo, ¿no?
Exacto. Ahora, por ejemplo, esas viviendas simplemente es que no se puede hacer nada. O sea, dentro de esas viviendas que han colapsado, igual hay un grupo de viviendas que están inhabitables, que las ha declarado ya el Instituto de Defensa Civil inhabitables. Pues esa gente ha tenido que salir de ahí porque no puede estar ahí en esa zona, ¿no? Y ahora, ¿dónde se ha ido esta gente? Pues están muchas en el mismo territorio, pero viviendo en carpas, ¿no? Están en campamentos.
En tiendas de campaña.
En tiendas de campaña. Entonces ahí están, otras están viviendo en refugios que son provisionales, que se han instalado, por ejemplo, en centros educativos, en algún colegio profesional, y ahí pues ha recibido el apoyo.
Sí, se ponen unas literas en un polideportivo y la gente ahí...
Exacto. Bueno, ellos son, podríamos decir, los que están de alguna manera más cubiertos, ¿no? Mm. Porque la gente que está al intemperie, en carpas, es la que lo está pasando peor. Ahora, también hay que mencionar, ¿no?, que el apoyo inmediato a esta gente, a la población que se vio damnificada, ha sido básicamente del ciudadano, de la ciudadana común y corriente.
Eso te quería preguntar. ¿Cuál ha sido el
papel? La respuesta, el papel de las autoridades, ¿no? Al final, la respuesta de las autoridades ha sido lenta, no ha sido oportuna. Ha sido la gente la que con furgonetas ha llevado comida preparada, desde desayunos, almuerzos, cenas, a las zonas. Ha llevado agua también, comprando tanques o no sé cómo se llama, igual,
sí, depósitos.
Depósitos de agua.
De 1.000 litros.
De 1.000 litros de agua para llevarlos a la zona, ¿no? Entonces, no has, y con sus propios recursos. Por ejemplo, el grupo de ayuda que, bueno, estando ahí, pues me invitaron a participar de un grupo, era un grupo de jóvenes que formaban una plataforma que se llama el Frente Popular de Lucha a la Libertad, que era una plataforma formada por diferentes colectivos, la mayoría de jóvenes que se unieron en su momento para hacer frente a una ley que quería pues el Estado sacar adelante para contratar jóvenes en condiciones precarias en las empresas, ¿no? Entonces se formó esta plataforma pues para evitar que se apruebe esta ley, ¿no? Y estos jóvenes han seguido reuniéndose y bueno, con ellos hemos empezado a dar esta ayuda, ¿no? Inicialmente, ¿qué ha sido? Llevar agua y llevar comida preparada. Se han comprado víveres, un grupo de cocineros voluntarios, preparaba todos los días entre 300 y 400 platos de comida para llevar. Estoy hablando además de una zona muy concreta, porque estamos hablando de cerca de 3.000 damnificados y 17.000 afectados. Es decir, estos 300 platos de comida pues no eran para todos, ¿no? O sea, ha habido un montón de gente tratando de ayudar, ¿no? Y llevando pues desde ropa, comida, lo que les estoy mencionando, y agua. Entonces ha sido con este grupo que se ha prestado esta ayuda humanitaria, ¿no? A la gente, en este caso del sector El Milagro, en la zona de Huanchaco, ¿no? Han habido, como les digo, otros sectores afectados, donde también la gente es la que ha respondido. Las autoridades han respondido después, ¿no? De manera lenta, incluso lo que en algún momento te comenté, ¿no? Se había construido un centro que era para monitorear un poco la emergencia, y se había construido en un sitio inundable, ¿no? O sea, es decir, las mismas autoridades construyen ese espacio. ¿Y qué pasó? Pues en una de las... cuando sale la quebrada, cuando sale el río, sale el Huaico, pues se lleva esa zona. Y se supone que esa zona estaba como preparada para poder atender con ayuda humanitaria a la población. Entonces se ha tenido que trasladar a otro lugar, porque el lugar donde habían construido ese centro para atender, pues estaba destruido.
En zona de riesgo.
Estaba,
¿no?,
en zona de riesgo. Vaya. Es un poco, pues, no sé, la falta de planificación, no sé cómo llamarle, ¿no? Pero sí, hubo... las autoridades, yo creo que dejaron mucho que desear. Y luego, claro, también hubo desorden en las ayudas, ¿no? Pues no llegabas comida, no, ya habían comido, entonces tenías que buscar otros lugares para llevar la comida. Pero eso también se daba porque no había liderazgo de las autoridades y decir, bueno, vamos a tratar de ver, bueno, tú quieres dar, pues, y tratar de ubicar, ¿no? Para que toda la gente...
Organizar igual un poco toda esa ayuda prestada por el ciudadano de a pie, como has dicho. Bueno, la cosa es que después de todas estas riadas y desprendimientos de tierras, no para de llover, ¿no?
Bueno, en principio ya paró de llover,
sí.
Ha parado de llover, pero la gente sigue en las carpas, ¿no? Entonces, igual...
No digo de...
Allá.
En aquellos, un tiempo, no es cosa de dos horas y después...
No, en realidad hemos tenido, y además la sensación era un poco extraña porque veíamos el cielo completamente negro, entonces decíamos, hoy va a pasar algo, todos estamos alertas con la radio, pues si se activa determinada quebrada, porque no solamente que se activó una quebrada, se han activado cerca de tres, cuatro quebradas, ¿no? Cuatro quebradas, igual hay otras más pequeñitas, y hay una pues que atravesó todo Trujillo, que es la quebrada de San Ildefonso, que viene de la zona de, vamos a decir, como de la sierra, y la otra que está por la zona de Huanchaco, que es la quebrada de León, que es la que ha afectado al sector donde nosotros hemos estado apoyando, ¿no? Entonces la gente también estaba preocupada, no todo el rato, pues si va a salir, no va a salir, dónde nos movemos, por dónde va a ir el agua. Sí, han sido seis huaicos que han atravesado Trujillo, ¿no?
Bueno, yo tengo que decir que, siendo crítico también con las autoridades, porque si quiere, este grupo empezó a trabajar porque querían firmar un acuerdo de trabajo como el de aquí, ¿no? Los jóvenes en precariedad laboral.
Sí.
No me fío mucho de ellos, ¿no? Bueno, la cosa es que la primera ayuda a estas personas necesitadas, lógicamente, viene de la gente que ya está allí. Un poco por decir cómo te ha ocurrido a ti, ¿no? En el viaje, por otros motivos y otras causas personales, te ha tocado vivir todo esto allí en el lugar.
Exacto.
Y verdaderamente has tenido acceso directo a la zona de ayuda y, ¿no? Y a socorrer un poco
a tratar
estas personas.
De apoyar, ¿no? Porque en realidad, y luego veías tú todo estaba lleno de piedras, lleno de lodo, lleno de barro, ¿no? la gente, o sea, no es solamente gente adulta, también hay niños, ¿no? Las familias igual pues con 3 o con 2 niños, pero estaban en la calle y no tener nada, o sea, porque todas sus cosas se las llevó el agua.
Bueno, y cuando ves todo eso, ¿qué se te ocurre?
Claro,
¿qué se os ocurre?
Al final era un sentimiento de impotencia, ¿no? Porque, claro, llevabas la comida, pero luego, claro, nosotros regresamos a la zona, ¿no? O sea, donde estábamos mejor. Llevabas el agua, pero luego también regresamos a la zona. La gente se quedaba ahí. Y tampoco la gente ha querido moverse de sus lugares porque igual tratando de recuperar lo poco que tenían desde casa, ¿no? Tratando de cuidar, ¿no? A pesar de que el agua se había, pues igual tratando de cuidar o su terreno o rescatar pues algunas cosas que tenía en casa, ¿no? Y se ha quedado ahí hasta que ya las autoridades, bueno, han llegado con carpas para que la gente pueda ahí pernoctar, ¿no? Luego también ha habido solidaridad de parte de los vecinos de alrededor, que pues igual han dado refugio a la gente hasta que traigan las carpas, o han prestado los techos de las casas para que la gente ahí pueda descansar, o pueda poner incluso hasta la carpa o poner una especie de chabola, ¿no? Encima de los techos de la casa de la gente, ¿no? Donde no se había caído, donde pues la casa estaba bien, ¿no? Entonces ha sido un poco pues de esta manera, ¿no? Como se ha vivido. Y como te digo, con el agua y con la comida hemos seguido hasta pues toda una semana y media más o menos. Y luego ya la gente estaba como asentada en estas carpas, y ellas han, con el apoyo de los maridos, pues han armado las cocinas, ¿no? Entonces hemos implementado con ollas comunes en 3 campamentos, ¿no? Por decir. Y allí pues ya hemos dado los víveres, la gente ha empezado a cocinar. Entonces yo creo que ya la emergencia pasó a otro momento, ¿no? Así como ahora también la emergencia está en otro momento, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, un descansito. Asesino de la ilusión.
Bye. Daniel F.
Bendito país. Sería algo muy lindo si no fuera por esa media docena de hijos de puta a quienes elegimos en cada sufragio de cuando en cuando. Yo no creo que este país tan lindo, con gente tan linda, merezca las autoridades que tiene. Para la próxima, piénsenlo bien, concha su madre. En mi gobierno, la corrupción no pasará, no quedará impune, a menos que sea de mi familia. ¿Qué tal es, concha su madre? Esos son los verdaderos asesinos de la ilusión.
de muertos eclipsan el bar y los deudos callarán su rabia y todo es por ti. Dando las noches de fusilamientos, gente desaparecerá. ¿En dónde mierda están? Sobretexto de vida, sobretexto de paz, sobretexto de amar, sobretexto de luchar, de mentiras nada más. La que escribe tú, no puedo amarte así, pero espero verte allí. Un cúmulo de himnos de ayer y sin tu voz. Sonrisa más letal, el recuerdo más mortal, la danza más fatal. La que escribe tu voz, no puedo amarte así, pero espero verte allí. Un cúmulo de himnos de ayer y sin tu voz, te encubrirás en un disfraz, harás tu gesto más mordaz, toda la insensibilidad del asesino del amor. Un criminal en un diván, un criminal en un desván, un criminal en un sedán, el asesino de la ilusión.
Bueno, estamos aquí en el programa de radio, aquí en Vergara, en Chapa Irratia, que es una radio comunitaria. Y bueno, vamos a presentar a Ana, Ana Aroni. Ana es una dirigenta, ella está en uno de los campamentos, en la zona de Virgen del Socorro, en el sector Virgen del Socorro de El Milagro, en el distrito de Huanchaco. Ana, buenas noches.
Buenas noches, Luciana.
Ana, buenas noches. Pues un poco queremos aprovechar el contacto contigo, pues para que nos comentes un poco, pues cómo está la situación actual que ustedes están viviendo. Igual cuéntanos un poco también acerca del campamento, cuántas familias, en este caso, tú y otras personas están agrupadas, ¿no?, en ese campamento.
Sí, bien. Somos 23 familias en el Campamento Colombia, ¿no? Se llama así por el nombre de la calle. Estas calles están llevan los nombres de algunos países, como por ejemplo tenemos campamentos en la calle Brasil, nosotros estamos en la calle Colombia, y Uruguay también hay otra calle en donde estamos en carpas, las familias. En este caso de Colombia tenemos 23 familias, 68 personas, en 8 carpas, contando entre 2 familias por carpa. Nos hemos tratado de acomodar lo mejor posible para poder estar unidos y atendernos entre nosotros, y también poder estar atentos a que no otras personas puedan tomar propiedad de nuestros terrenos, que es lo que ha quedado después del Guaico, solamente terreno.
Uh-huh. Ana, ¿cuánto tiempo llevan ya en el campamento? ¿Cuánto tiempo están ustedes en carpas, en tiendas de campaña?
Sí, el 15 de mayo estaríamos cumpliendo 2 meses desde que todo esto empezó. Estamos ya, dígame.
Sigue, Ana, sigue.
Sí, estamos ya durante ese tiempo en las carpas, que es un auxilio que recibimos en el momento para poder ubicarnos con nuestras familias, nuestros niños. Tenemos jóvenes embarazadas, ¿verdad? Uh-huh. Y ante la necesidad, no hemos tal vez recibido el apoyo como esperábamos de las autoridades, ya que como nos manifiestan, no somos unos cuantos, sino somos muchos los que hemos sido afectados. Entonces, al demorar la ayuda, el apoyo, estamos muy agradecidos de personas que se acercaron en forma particular, como es el caso de señorita Luciana también, para darnos una mano, sobre todo con nuestros niños, ¿no?
Sí.
Y también las necesidades básicas, pero todavía tenemos algunas otras que no han sido hasta el momento atendidas por las autoridades, como es el caso de la recolección o contenedores de basura o servicios higiénicos, por ejemplo. Esa es una necesidad grande que aún no ha sido atendida.
Es decir, en este momento están en el campamento, están sin poder tener un lugar donde botar la basura y tampoco tener un lugar donde poder hacer las necesidades, ¿no?
Es así. Y también pues expuestos a las enfermedades como el dengue, ¿no?
Sí.
Tenemos algunos pozos que aún tienen agua y no se han acercado para apoyarnos a sacar esa agua. Es un foco de dengue, de zancudos. Uh-huh. Por las noches ya está haciendo frío, por el día sentimos demasiado calor, entonces tal vez no ellos que las autoridades, como nos manifiestan, somos muchos, pero aún así quisiéramos por lo menos tener alguna certeza también de lo que va a pasar con nosotros. Aún no lo sabemos, aún cuando ya emitieron un comunicado que ya saben por dónde pasa el caudal del río, que posiblemente saldremos de aquí, pero no nos confirman eso, ¿verdad?
Claro.
Entonces todavía estamos en una incertidumbre también por ese lado.
¿Y cuánto tiempo más ustedes van a estar ahí en el campamento? Es decir, hay, claro, no se sabe si van a salir o no de la zona, pero ¿hay alguna respuesta acerca de si las van a reubicar, aunque sea temporalmente, para que puedan estar en mejores condiciones?
Esa es la promesa de las autoridades. Mientras no nos confirman cuándo va a ser, solamente tenemos a la mano de saber que deberíamos estar como máximo 3 meses, ¿no? Cumplir los 3 meses en las carpas antes de que ellos pudieran atender nuestra situación. O sea, ya darnos una solución definitiva, mejor dicho. Es lo máximo que ellos tendrían que tenernos en las carpas, ¿no? En campamentos, para que nosotros podamos, ellos darnos una solución sobre todo, ¿no?
Uh-huh. Ana,
nos comentan que eso están dando. Mientras tanto, nosotros seguimos pues con esta situación.
¿Cómo están cubriendo las necesidades, por ejemplo, de alimentación? ¿Qué es lo que están haciendo?
Nosotros contamos con una olla común, ¿verdad?
Uh-huh.
Que gracias al apoyo, principalmente al apoyo particular,
uh-huh,
de personas que han tenido a bien apoyarnos con alimentos, con no perecibles, sobre todo, ¿no? Se han acercado y nos han brindado ese apoyo, y nosotros pues tratamos también de usarlo en la medida de lo posible, cuidando de no desabastecernos, porque es con lo único que contamos.
Uh-huh.
No podemos desconocer que en algún momento la autoridad se ha acercado a darnos algo, pero no es suficiente, porque es una vez por semana y la cantidad no cubre realmente la necesidad. Como le mencionaba, tenemos niños, tenemos jóvenes gestantes, ¿no? Que necesitan nutrirse.
Bueno, Ana, lamentamos que hasta la fecha las autoridades no hayan podido atender en realidad todas las demandas que ustedes tienen y esperamos, bueno, igual ustedes puedan seguir reclamando, ¿no? Seguir exigiendo que las autoridades atiendan, ¿no? Y den respuesta a todas esas necesidades que acabas de mencionar. Ana, mucho ánimo con todo lo que les toca a ustedes vivir en este momento. Nosotros, bueno, somos, de alguna manera hemos visto el trabajo que ustedes han hecho, el trabajo como organización también. Entonces, esperemos pues que la gente no se desanime y que puedan ustedes hacer el reclamo oportuno a las autoridades. Ana, muchísimas sí, gracias.
Agradezco mucho, Luciana, tus palabras. Principalmente, como les menciono, para terminar también, que nosotros la mayor necesidad que tenemos es que sean atendidos nuestros niños.
Entendemos,
¿verdad? Ellos ya empezaron las clases. Y necesitan, claro, para poderse desarrollar normalmente, buscamos que tengan un espacio, un ambiente adecuado para ellos y que no se enfermen, ¿verdad? Para
así
que puedan
es.
Ellos llevar continuar con la vida que ellos merecen, sobre todo.
Así es.
Muchas gracias, Ana.
Mucho ánimo, Ana, y bueno, que esperemos que pronto puedan atender las demandas que ustedes tienen. Muchas gracias, Ana, por tu participación. Gracias.
De nada. Bendiciones a todos y gracias por escucharnos en este momento.
Llamado Perú. Los micros están repletos, la gente se apresta a trabajar. Obreros, empleados, doctor, enfermera y hasta un capitán van mirando su reloj mientras el microbusero impulsa esa el rico es el rey a la gloria inmortal, resurrección. regresar. Muchos zapatos vamos a gastar para llegar. Sí, Perú.
Aquí seguimos, no la aldatzen diren gauzak. Vale. Luciana, que no descansa, hablando de aprovechamientos, como hemos dicho antes, pues ella aprovecha la llamada para seguir colaborando y seguir trabajando.
Final, claro, como,
hay que darle solución a eso del agua,
así
¿no?
Así es. Claro, como dijo Ana, el agua está en posada, hubo oportunidad de juntar al alcalde pues con esta dirigente, con Ana, y le planteó las necesidades. El alcalde en ese momento, delante de las personas que estábamos, llamó a todo el funcionariado de la municipalidad, por decir algo, y hasta ahora no han hecho nada. Ya han pasado ya 2 semanas, ¿no? Entonces, claro, ella ha confirmado lo que veníamos diciendo, ¿no? Entonces,
que no funciona. Bueno, pues ya se nos ha ido una hora. Aquí tenemos cuerda para rato, ¿verdad, Luciana?
Sí.
Podríamos estar otra hora hablando, pero se nos acaba el tiempo. Y
bueno,
nada, muchas gracias por estar aquí.
Un
placer
también
tenerte de nuevo de vuelta en el pueblo.
Gracias. Gracias también, y gracias también por la colaboración que habéis hecho, ¿no? Porque yo creo que el testimonio de Ana confirma la necesidad que en ese momento ha sentido toda esta gente, ¿no? Y como les digo, este es un solo grupo, ¿no? Así como el grupo de Ana, hemos apoyado otros 2 más, pero son cerca de 3.000 personas damnificadas en La Libertad, ¿no?
Yo, bueno, no quería despedir sin agradecer a la gente que ha colaborado económicamente desde aquí.
Exacto.
Hubo una iniciativa para recaudar unos fondos y poder hacer posible pues parte de esta colaboración, o por lo menos ayudar un pequeño granito de arena. Entonces, la gente que ha podido aportar a este proyecto, pues agradecerles, ¿no?
Sí, muchísimas gracias.
Y un directo
gracias.
Que llegaba, un dinero que llegaba directamente al lugar, ¿no?
Sí, exacto. Además, porque, por ejemplo, era lo que decíamos, había muchísima voluntad de este grupo del Frepol, pero tampoco recursos para trabajar no se tenían, ¿no? Entonces, esto ha permitido pues poder tener los recursos para poder seguir llevando el agua, ¿no? Y que el agua no nos la ha proporcionado la empresa de agua. El agua, o sea, nos la proporcionó una amiga que tenía un pozo subterráneo. Entonces, eso también hay que decir, ¿no? Que gracias a esta, a la colaboración de la gente, es que se ha podido ayudar.
Al final, la gente, para la gente, sin ninguna contraprestación.
Exacto.
Y por simple
sin intermediarios, por pura voluntad.
Así es.
Bueno, pues para muchísimas terminar, tu casa nueva, un guayno.
Ya tienes tu casa nueva, ya tienes.